justamente de reflexión crítica a la realidad es un papel que necesitamos más y más, ¿no? Entonces estoy especialmente feliz que me han invitado a este evento. Yo creo que Carlos ha dado un panorama una síntesis muy importante y un poco los retos que enfrentamos pensando ahora en qué es construcción de la paz, ¿no? Y justo este gira desde la paz liberal hacia algo que se podríamos llamar la construcción de paz local, ¿no? Este fue un momento en que una crítica académica realmente puso en la mesa algo que, bueno, este paz dentro de los marco del neoliberalismo, ¿no? No estaba necesariamente construyendo paz, ¿no? Y que estaban realmente haciendo cosas que limitan la posibilidad de la paz por las políticas económicas, por la forma en que redujo el Estado y su papel y muchas otras cosas. Pero yo creo que la propuesta de lo local no se ayudó tampoco mucho, porque es una idea bastante vaga, ¿no? Que es local, ¿no? Yo creo que entonces algo ha pasado. Tenemos propuestas nuevas, pero yo creo que falta bastante, ¿no? Poner algo de contenido en lo que podría ser este paz local, ¿no? Y es muy difícil, creo, que traducirlo a algo en lo práctico, en los contextos tan difíciles y complejos de las guerras y las posguerras, ¿no? Yo creo entonces que la tensión entre paz liberal y paz local es real, y además porque la paz local implica un contrapuesto, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es un contrapuesto a la paz liberal, ¿no? ¿Cuál es su contenido sustantivo en eso? Y hemos logrado o no una sistematización inductiva desde las prácticas de tratar de construir la paz desde local, o seguimos con este concepto todavía un poco vacío. Tampoco es tan claro dónde está la paz liberal en este momento, ¿no? Porque estamos en un momento histórico muy antiliberal, ¿no? Tengo que decir que fui una de las críticas grandes de lo que llamamos paz liberal. Pero a veces yo pienso, bueno, por lo menos los derechos humanos, por lo menos algunas cosas liberales, yo no quiero perder, ¿no? Y ahora tenemos un regreso a la política del enemigo, ¿no? Lo que yo en este libro estoy leyendo tanta literatura de hace un siglo que salió en Alemania, como lo de Carl Schmitt, que dijo que el Estado se hace político cuando reconoce el enemigo. Y cuando veamos lo que está pasando en Europa en este momento, ¿no? Yo creo que esta política es realmente presente, ¿no? Tenemos al mismo tiempo regreso de otro concepto que es muy contrapuesto a la globalización, que es la soberanía, ¿no? Que es otro concepto muy complicado y muy difícil, pero en términos así vernaculares podemos ponerlo en las palabras de Donald Trump: make us great again, ¿no? Make my country great again, que mi país sea grande otra vez, ¿no? Entonces, está creando más amenazas dentro y afuera de países. Y yo creo que este contexto no hay que olvidarlo, ¿no? Que en vez de una paz cosmopolita, ¿no? Planteado en el momento de la globalización neoliberal, estamos enfrentando nuevas tensiones bélicas, ¿no? Nos hace pensar qué hemos aprendido de esta otra época de la construcción de la paz liberal y qué sentido hemos reemplazado esta idea por este otro concepto de paz local, o estamos con esta paz soberana. Entonces, es casi que tenemos tres paradigmas en contestación todavía, ¿no? Paz global liberal, paz local y paz nacional soberana, ¿no? Y no se puede evitar el impacto, porque construir la paz en Colombia bajo Trump en los Estados Unidos no es lo mismo que hacerlo con Obama en los Estados Unidos. Entonces yo creo que es un impacto real de lo que se están haciendo. Entonces, ¿dónde estamos con esta construcción de la paz? Voy a volver a este tema de los paradigmas en la conclusión, ¿no? Pero me han dado este enfoque de lo local y yo quiero usar mi poco tiempo específicamente de enfocar sobre lo que es lo local. Y sí podemos tratar de conceptualizar mejor esta idea. Y quiero primero, tengo que deconstruir un poco el concepto, por supuesto, y entender mejor lo que, en qué sentido hablamos de lo local. Porque en primer lugar, local es un espacio, ¿no? Sabemos de Doreen Massey, por ejemplo, que un espacio no es vacío. Un espacio es lleno de relaciones sociales de poder, ¿no? Entonces, en pensar en lo local, tenemos herramientas de la geografía social crítica, por ejemplo. Tenemos también, cuando pensamos en local, tenemos de pensar en pertenencia, ¿no? Y identidad, ¿no? Un tema que Carlos ya habló, ¿no? Algunas identidades se cruzan espacios, pero hay otros que tienen sentido solamente cuando se habla del espacio-territorio, ¿no? Tenemos de tomar en cuenta lo local como un lugar de memorias, ¿no? Como un lugar de poder, como un lugar de recursos y lugar de violencias, ¿no? Entonces, la palabra local nos capta esta diversidad y complejidad, me parece, de contenidos. Y es por eso, tal vez, que es tan difícil llenarlo con algo sustantivo, ¿no? Y además es muy común de pensar en lo local como algo rural, ¿no? Y se olvida, ¿no?, lo urbano. Colombia es 80% urbano, ¿no? Aunque el conflicto armado tomó mucho lugar en los lugares rurales y la cuestión agraria es muy fundamental para lo que pasó en Colombia, no podemos olvidar el papel de la ciudad. Y en Medellín, donde he trabajado muchísimo, ¿no?, hablar de local es hablar de comunas, ¿no?, de hablar de experiencias históricas y presentes de las comunas. De la ciudad. Entonces tenemos ahí otro reto. Entonces, yo quiero pensar, ¿no?, lo que podría ser un enfoque que va más allá de lo local como tal y de pensar en los actores, ¿no?, los actores que pueden construir la paz. Me han dado el título actores locales. Entonces yo creo que tal vez para llenar de contenido el concepto de paz local, sirve pensar en qué es agencia por la paz, ¿no? Esta palabra agencia, que es muy difícil traducir en español, en inglés, agency, es algo que usamos muchísimo, ¿no? Es, yo lo traduzco un poco como capacidad de actuar conscientemente, ¿no? ¿No? Pero esta idea de dónde está esta capacidad de actuar conscientemente por la paz, no hay que tomarlo como algo fácil, ¿no? Y tal vez esa es una de las cosas que yo quiero enfatizar más, es dónde reconocemos esta agencia, ¿no?, para la paz. Y la tercera cosa que voy a hacer es un poco volver a la parte introductoria de estas condiciones internacionales y nacionales, porque este además incluye la parte de la cooperación. Tal vez voy a dejar eso por otro momento que tengo que hablar, pero yo creo que si queremos construir un marco nuevo de la paz, ¿no?, que no podemos contraponer local, nacional, global, ¿no?, y no contraponer violencia negativa y positiva, y no contraponer una paz liberal contra una paz justa, ¿no?, yo creo, mi argumento es que realmente yo quiero contraponer la paz a la violencia, ¿no? Y la paz, la violencia como un fenómeno, ¿no?, no reducible, ¿no? Y yo creo, en eso estoy tratando justamente de superar lo que ha sido un gran debate desde Galtung, que mencionó Carlos, de la violencia estructural. Porque yo creo que nos ha dejado con una debilidad en enfrentar lo que es la violencia como fenómeno, ¿no? Sí tenemos violencia estructural, que realmente todo, la violencia está ahí porque hay estructuras injustas, que hay, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que trabajar las estructuras y no la violencia. Bueno, este es un poco controversial lo que estoy diciendo, pero espero que estamos en debate. Pero para mí, trabajar la violencia como fenómeno, ¿no?, nos hace posible liberar la agencia para trabajar las injusticias, ¿no? Y en ese sentido estoy justamente buscando una política sin violencia, porque una política sin violencia es una política de más participación, es de más capacidad de transformar. Bueno, entonces tengo mis tres temas y estoy empezando ahora con lo local y qué es, ¿no? ¿Qué es esta local de qué hablamos? ¿Dónde construimos la paz? Bueno, no ayuda mucho nuestras categorías, nuestra forma de pensar. Lo local podría ser la casa, ¿no? Podría ser la comunidad. Entonces, ¿por qué local frente a Estado-Nación, ¿no? Lo que pasa es como estamos tan acostumbrados a contraponer paz con guerra, ¿no? Tiene mucho más sentido pensar en la guerra y la paz como problemas del Estado-Nación, de la construcción del Estado-Nación. Además, yo creo que en todos los procesos de paz que yo conozco, la mayoría de América Latina que conozco muy de cerca, yo creo que es este reto, después de un acuerdo, que si realmente es la paz que se van a construir o si es un Estado-Nación, ha sido una de las preguntas más importantes. Cuando la idea neoliberal dominó la idea de la construcción de la paz, tuvimos estas categorías de estados fallados, ¿no? Estados frágiles, ¿no? Y dentro de eso tuvimos una idea, la economía tiene que crecer, el Estado no tiene tanto papel, vamos a privatizar. Uno no puede entender lo que pasó en Guatemala con el acuerdo de paz sin entender que Atsu, que negoció este acuerdo de paz por el gobierno, no le interesó la paz para nada, ¿no? Lo que fue un momento de aprovechar de la apertura global para que Guatemala podría empezar a cambiar su economía y aprovechar de estas oportunidades, ¿no? Esto en el tiempo se ha hecho muy claro. En el momento, ¿no?, pareció que este fue algo, bueno, importante, por supuesto, y serio. Pero cuando, como 3 años después del acuerdo, se puso el acuerdo de paz al pueblo para un referéndum, ¿no?, para ponerlo en la Constitución, y solamente 17% de la población votó, y solamente, bueno, la mitad de eso votaron en sí, ¿no? Y una de las razones fue porque se había privatizado la electricidad, ¿no? Y la gente tenía ahora electricidad en sus pueblos, pero no podían pagarlo, ¿no? La paz no representó nada material, nada real, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ahí un primer preocupación, ¿no? Que es pensar la paz, pensar lo global, pensar la guerra, perdón, es pensar el Estado y la Estado-Nación. Y eso implica políticas económicas que cuajaron con un momento dado internacional global. Lo que yo aprendí también de estos procesos de paz liberal en estos momentos, si se quiere bajar de lo nacional, es muy complicado, porque no hay en estas regiones donde yo he trabajado, por lo menos, nación, ¿no? Hay Estado y son presentes en diferentes formas. Pero nación, no, ¿no? Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, yo seguí el proceso de construcción de paz en Huehuetenango por 20 años, ¿no? Yo decidí acompañarlo muy de cerca porque había mirado lo que pasó en El Salvador, que se firmó un acuerdo, pero todo el mundo celebró. La agenda de paz de Putros-Gali fue basada realmente en un reconocimiento de su papel en lo de El Salvador. Pero yo me di cuenta que nadie estaba realmente entendiendo, bueno, ¿qué es esta paz que se habla? Entonces yo miré mucho, hemos estudiado mucho lo que pasó en Huehuetenango, y este en sí mismo es una región de regiones, ¿no? Con 9 idiomas, lenguas indígenas. Yo noté cómo es que la cooperación internacional llegó a Huehuetenango sin conocer que hay una población indígena, no les involucraron en ninguna planeación de lo que es la paz. no entendieron, por ejemplo, que un canjo val de una parte había estado durante la guerra, ¿no? Haciendo contrabando, ¿no? Y un canjo val de Santa Molada fueron los maestros, jugaron un papel súper diferente. Y en La Paz, los canjo vales de un lugar se hizo coyotes, porque tenían esas rutas, ¿no? Y hubo una diferencia enorme entre solamente una región muy cerca donde se habla canjo val. Y yo podía hablar de eso de muchas otras partes de Huehuetenango, solamente lo mencionó por la complejidad que es eso. Colombia no podemos hablar de una nación, uno hay que entender qué pasa en Casanare, Cauca, Antioquia, con todas sus regiones y rasgos diferentes. Eso hace muy difícil hacer una política de paz local, porque cada localidad está llena de complejidades, experiencias diferenciadas de la guerra y quién participó en la guerra, en qué manera, sigue siendo muy... Aún con la paz no, a veces no se entiende estas diferencias. Entonces, yo tengo 4 minutos. Entonces, ahora tenemos otros contextos. Contextos de violencia que no son en lugares de guerra. Y yo quiero ahora enfatizar eso como una nueva perspectiva para pensar la paz, ¿no? Porque no tenemos herramientas de pensar qué es trabajar dentro de las violencias de colonias ilegales y criminales, ¿no? Que generan mucho más violencias que las violencias de la guerra. Y eso impacta no solamente sobre un Colombia posguerra, porque siempre ha tenido mucho tráfico ilegal, por supuesto, se conocemos todos, pero yo acabo de pasar 2 años trabajando en México, en 4 ciudades muy golpeadas por la violencia. Realmente para mí trabajar en México, en un país que no tenía guerra, ¿no? Yo hubiera podido estar en la guerra. Cada trabajo, visita de campo que yo he hecho en estos 2 años han muerto jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que empezamos a trabajar lo local cuando en Acapulco, en Apatzingán, en Tijuana, en Guadalupe, donde trabajamos nosotros, cada uno de estas comunidades tenían experiencias súper diferenciadas según si están en un corredor del narcotráfico, según su historia, según qué cartel o qué grupo está basado en el lugar, si son jóvenes reclutados por carteles, los carteles están en guerra entre sí, o si el ejército viene. Y ahí viene otro punto, porque las fronteras entre violencia del Estado y violencia de los agentes del Estado y violencias en esos lugares no son claros, ¿no? Donde yo he trabajado en los últimos años en México, la gente tiene más miedo de la policía que tienen del narcotráfico, ¿no? Y tenemos muchos contextos en que los actores criminales están fundando su propio poder, autoridad en estos lugares, justamente porque no hay una política de seguridad. En estos lugares hay violencias de todo tipo, una reproducción de violencias por todos los espacios de socialización. Yo lo llamo esto violencia crónica, ¿no? Porque no es una violencia solamente medida en homicidios, ¿no? Se puede usar esta medida, homicidios más de doble del medio en el mundo, ¿no? Y uno puede decir, si este mantiene en 5 años, hay un aspecto de violencia crónica. Pero el otro aspecto para mí es cómo estas violencias circulan y se reproducen por todos los espacios de socialización, desde lo íntimo, desde la calle, desde la escuela, desde la cárcel. Y tenemos que entender cómo afecta esto a una comunidad. Yo quiero dar este ejemplo, estoy muy consciente del tiempo, solamente que como es fresco en mi mente, de ilustrar la importancia de estas otras violencias cuando hablamos de lo local y la paz, y como estas violencias no están en nuestra cabeza cuando pensamos en construir la paz. Una mujer en Apatzingán que su marido le golpeó, decidió, bueno, no tenía confianza en la policía, trató de persuadir a su madre de acompañarla, pero no, pero negó. se fue a la policía de Apatzingán y la policía le gustó a ella. Dijo, ah, yo voy a visitarte en tu casa. Cuando llegó a la casa, fue matado por los jóvenes de un cartel, grupo que está ahí, que se llama los Viagras, que viven en un monte atrás de donde estamos trabajando. Bueno, llegaron los policías, amigos del policía matado, y destruyeron su casa, ¿no? En este cuento, que yo les podría contar muchísimos otros, están todas las violencias, ¿no? Las violencias de género, las violencias del estatal, las violencias narcotráfico, hay de todo. Entonces yo estoy diciendo que tenemos que entonces repensar nuestras categorías, ¿no? Voy a ahora saltar porque ya me va el tiempo y voy a ir a la agencia local de por la paz, porque podemos trabajar dentro de estos contextos o no, ¿no? Y yo creo que es más y más contextos de diferentes partes de Colombia, ¿no? No todos, ¿no? Eso es lo interesante de Colombia, ¿no? Bueno, pero tenemos que llevar a hablar directamente de Colombia, pero yo voy a hablar de México, porque Colombia no domina toda esta mesa. y yo creo que lo que yo aprendí en México, por ejemplo, es si se puede trabajar, ¿no? Con gente que vive estas experiencias múltiples de violencia. Y hay mucha capacidad, mucha búsqueda, ¿no? De soluciones. Y que una cosa que hay que entender es la palabra seguridad. En estos contextos no podemos dejarlo a la derecha, ¿no? La palabra seguridad tiene que estar una palabra junto con la paz, ¿no? Porque lo más importante para la gente viviendo estos lugares es que tienen la posibilidad de hablar, ¿no? De contarse, ¿no? Yo en Apatzingán, por ejemplo, había muchos colectivos de jóvenes. No podrían reunirse abiertamente. Entonces ellos trabajaron temas que en principio me sorprendió. Una mujer trabajando crueldad a los animales. Y yo pensé, bueno, esta es una ciudad, uno de los más violentos de México. Y está trabajando, pero está trabajando el tema para humanizar la ciudad, ¿no? Eso para mí es una conciencia de paz latente. Esta sensibilización a las violencias múltiples, aún las violencias contra los animales, eso es una tarea. Entonces, una cosa en reconocer prefiero co-construcción de paz, es reconocer estas múltiples formas de acción, ¿no? En los contextos de violencias, ¿no? Y yo en Colombia he aprendido eso muchísimo durante la guerra, pero ahora también en la posguerra, ¿no? ¿Cómo es que la gente se organiza en el medio de todo? Pero se necesita metodologías y procesos para reconocer y visibilizar y proteger estos voces, ¿no? Y por eso que yo llamo una sensibilización a la cooperación, a la violencia, no solamente al conflicto, ¿no? Y no solamente a la guerra. Yo pienso en metodologías, por ejemplo, lo que hicimos en México fue metodologías participativas de co-construcción de seguridad humana. Trabajamos con investigadores comunitarios que viven en lugar por un intercambio de conocimientos entre lo que llamamos académicos, que gente que tiene un pie en la comunidad y un pie en lo académico, hay académicos, ¿no? Y la idea fue, con este intercambio de conocimiento, de entender las experiencias de violencia cotidiana, ¿no? De no pensar solamente en el actor armado, pero pensar en cómo se reproduce todas esas violencias en un espacio. Y además, reconocer esta capacidad por la agencia, por la paz, implica, hay que reconocer otra cosa que me parece muy importante en América Latina, que no podemos reconocer la agencia por la paz y contra la violencia, ¿no? Si no reconocemos la forma en que se construye la subjetividad en América Latina, ¿no? Que yo llamo la ciudadanía autoritaria, que al mismo tiempo que tenemos voces buscando enfrentar la violencia, tenemos también la gente que vive en una inseguridad total, que piensan que es mejor que vienen un soldado, una policía y mata la persona que están amenazándonos, ¿no? Y eso fue algo que, y termino con este cuento, algo que me llamó la atención a trabajar en Concordia, en el sureste de Antioquia, en Colombia. Yo fui a hablar con la gente sobre su historia de violencias y me di cuenta que un cafetero había invitado a paramilitares de esta ciudad y la primera cosa que ofreció los paramilitares fue matar a los jóvenes criminales. Mataron a 300 jóvenes, ¿no?, en una ciudad, y echaron los cuerpos en el río. Y este fue para buscar apoyo de una población golpeada por todas las violencias, que buscaron por lo menos algo, ¿no? Y echaron los cuerpos en el río hasta el punto que al final la gente dijeron, ah, están contaminando el río, por favor, ¿no pueden enterrar los cuerpos ahora? Pero esta ciudadanía autoritaria, ¿no?, es algo construido por la falta de construir la paz y la seguridad. Entonces me parece que nos da otro reto, ¿no?, en lo que hacemos, es reconocer que si no trabajamos la paz en su forma de complejidad en todos esos espacios muy diferenciados, ¿no?, la alternativa es que la gente pide una derecha violenta. Y esto es lo que también hemos visto en Colombia, se votaron contra la paz, sobre todo en Antioquia, ¿no?, uno de los lugares más violentos. Veamos lo que pasó en Brasil, ¿no?, y además Bolsonaro usó mucho el joven criminal, ¿no? Ahora están militarizando las escuelas en Brasil. Entonces yo creo que el reto es grande para buscar una contraposición frente a esta derecha soberana, digamos, y buscarlo por dar más detalle, más sustantivo en lo local. Y yo creo que el camino anda por reconocer la violencia y en sus múltiples expresiones. Gracias.
Gracias.